Bueno, continuamos con el seminario, será salvo, estamos ya en la parte segunda. Vamos a empezar en Juan capítulo 10, versículo 10. Recordemos un poquitito lo que habíamos visto, que al principio de esta clase habíamos visto que la voluntad de Dios era que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Estudiamos también los términos que eran equivalentes entre sí, a ser hijo de Dios, que era ser salvo, ser renacido del Espíritu de Dios, ser santo o santificado, que el único que santificaba era Dios, y que éramos, bueno, hijos de Dios en virtud de haber confesado y creído, que es el tema que nos ocupa. Muy bien, en Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dice el Señor Jesucristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora bien, antes de confesar y creer, según vimos en Romanos 10:9, todos nosotros teníamos vida. Entonces Jesucristo no vino a hacernos disponible esa vida que nos la hicieron disponibles nuestros padres. La vida abundante que Jesucristo vino a hacer disponible era vida espiritual justamente, que era la que no teníamos antes de renacer del Espíritu de Dios. Es lógico, ¿verdad? Muy bien, eso tengámoslo en mente. ¿Cómo puede ser que Jesucristo haya venido con ese propósito y aún así haya gente que no tenga una vida espiritual abundante? Primero que nada, para acceder a los recursos de Dios, al amoroso Padre Celestial que todos nosotros tenemos, uno debe ser hijo de Él. Uno es hecho hijo por su propia voluntad, confesando y creyendo. Luego puede tener esta calidad de vida de la que acabamos de leer en Juan 10:10, con beneficio presente, pero con mayor beneficio futuro en el reino de Dios, al momento que el Señor Jesucristo regrese a buscarnos. Juan capítulo 5, en el versículo 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra, y la palabra es la palabra de Dios que hablaba el Señor Jesucristo, que es la misma palabra de Dios que podemos hablar nosotros y que va a producir el exacto mismo resultado, si la gente lo cree, si la hablamos nosotros. Porque es la palabra de Dios, pero la creemos nosotros y la hablamos nosotros. Jesucristo no era diferente a nosotros. Para producir los resultados de la palabra, Él tuvo, igual que tenemos nosotros, que hablar esa palabra. Bueno, acá dice entonces, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree, no tan solo oír, sino que hay que creer, y cree al que me envió, fue Dios el autor justamente de la palabra quien lo envió al Señor Jesucristo, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Bueno, eso pasó con nosotros. Efesios capítulo 2, una gran verdad y simple de la palabra de Dios para tener en cuenta, es lo que vamos a leer ahora en Efesios capítulo 2, comenzando en el versículo 1, donde dice: y Él, Dios, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ese es el punto de vista de Dios con respecto a nosotros antes de renacer del Espíritu de Dios. ¿Es muy fuerte decir esto? Puede ser. No obstante, sigue siendo verdad. Antes de renacer del Espíritu de Dios, todos nosotros, hayamos sido buenos o malos, todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso nos tuvo que dar vida. ¿Para qué te va a dar vida Dios si vos ya tuvieras vida espiritual? Te la da porque no la tenías. De tal manera que quien no lo tiene a Dios en Cristo en él, es decir, que no renació del Espíritu de Dios, no tiene esta clase de vida de la cual nosotros estamos hablando. Porque, en un muy buen sentido, Dios no da puntadas sin nudo, en un buen sentido quiero decir, que Él hace todo con un propósito. ¿Para qué te va a dar vida si ya la tenías? No, estamos hablando de una vida de otra naturaleza, no la que le damos de papá y mamá. el agente de sanación más grande es la palabra de Dios. La sanidad más grande es renacer del Espíritu de Dios. Es el milagro más grande. Porque fíjate, estabas muerto y ahora estás vivo en Cristo Jesús. ¿Querés un milagro más grande? ¿Querés una sanidad más monstruosa que esa? ¿Entendés lo que quiero decir, no? Por eso la palabra de Dios es el agente de sanación más grande que hay. Y el milagro más grande de sanidad es renacer del Espíritu de Dios. Pasamos de muerte, Dios mío, no sé, pasamos de muerte a vida. ¿Qué más grande puede haber que eso? Y vean, realmente si uno se pone a pensar, el único punto de vista que interesa no es el nuestro, sino el de Dios. No es el de lo que la gente piense, es el de Dios. Y Dios piensa, con justa razón, que pasamos de muerte a vida. No hay una razón válida para no aceptar el trabajo de amor en su darse totalmente que Jesucristo hizo por nosotros. Cuando lo elegimos a Él, elegimos vida espiritual abundante en oposición a estar muertos en delitos y pecados. Versículo 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Dios no oculta este hecho y ninguno de nosotros, no importa, de nuevo, qué bárbaro, no importa qué tan bueno fuiste o qué cuántas buenas obras hiciste. Anduviste en esto en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si uno lee este versículo y realmente se pone a pensar que esta es la palabra de Dios, responde muchas preguntas, muchas inquietudes que tiene la gente acerca de por qué pasan las cosas que pasan. ¿Por qué hay hijos de desobediencia? Bueno, nosotros somos hijos de obediencia si obedecimos a la palabra de Dios que leímos en Romanos 10:9. Bueno, continuamos obedeciendo de la misma manera a las otras partes de la palabra de Dios, como obedecimos aquella y no fuimos defraudados. Sigamos obedeciendo la palabra de Dios. Versículo 3. Entre los cuales también todos vosotros, nosotros vivimos, acá se pone Pablo también. Recuerden, este es Pablo hablando por revelación de Dios a todos nosotros. Olvídate que esto es Efesios, aunque no estés en Éfeso, y aunque no estés en el primer siglo, te está hablando a vos, me habla a mí. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo mismo que los demás. No es que ahora que renacimos del Espíritu de Dios no andamos en la carne, no. Sino que ahora no es la carne la que queremos que dirija nuestras vidas. Seguimos siendo de carne y hueso, pero nuestras metas, nuestros objetivos, la dirección de nuestras vidas debiera estar orientada por la palabra de Dios. Pasamos, damas y caballeros, de la muerte andad a la cristiandad. Eso hacemos cuando confesamos y creemos. Queremos entonces, a partir del momento que renacimos, vivir de acuerdo de ese nuevo ser en nosotros. 4, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, hubiese sido fantástico que Dios dijera que Dios es misericordioso, que tiene misericordia. Dice que es rico en misericordia. ¿Sabes qué quiere decir? Que le sale la misericordia por todos los bolsillos. Saca la billetera de misericordia, saca la billetera de misericordia ahí y no le alcanzan los dedos a Dios para tenerla. No le alcanza, trae, no sé, una carretilla, una camioneta, algo para llevar la misericordia porque le sobra, ¿entendés? Es rico en misericordia. Tiene varios Rolls Royces de la misericordia. Eso es nuestro Dios. Es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, Dios mío. Estábamos, a los ojos de Dios, si él hubiese querido, no, oh, este no existe. ¿Entendés, no? Porque estábamos muertos espiritualmente hablando. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por si no lo entendés, te dice entre paréntesis, por gracia sois salvos. Gracia es favor inmerecido, que no es gratuito. Gratuito para vos. A Dios le costó su Hijo y a Jesucristo le costó su vida que haya sido gratuito para mí. Porque en verdad no fue gratuito. Para mí fue gratuito. Yo no pagué nada. Dios pagó su Hijo y lo hizo cash. No lo tarjeteó. Lo pagó al contado. El Señor Jesucristo se entregó por todos nosotros. Ahora dice, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Para qué nos va a dar vida juntamente con Cristo si antes la hubiésemos tenido por buenas obras? Porque no teníamos vida con Cristo antes. Él nos la dio, un momento que no la teníamos. 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, por si no lo leímos antes, lo repite, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios, un regalo de Dios. Es simple, es hermoso, como toda la palabra de Dios. No hay nada que podamos añadir a esta simpleza y esta grandeza de la palabra de Dios. No hay que complicarse la vida haciendo obras para lograr la salvación. La salvación nos fue dada de arriba. Y está bien cuando usamos de arriba, que acá nosotros lo usamos, que te vino gratis, ¿verdad? Te vino de arriba. O tal cosa te vino de arriba, que te la regalaron, que te vino de arriba. Bueno, acá está perfecto decir la salvación nos vino de arriba, nos vino gratis. Y encima de verdad vino de arriba, porque vino de Dios. Por medio de la fe, pero no de nosotros, pues es un don, es un regalo de Dios a nosotros. No porque lo mereciéramos, sino porque lo necesitábamos. Fuimos salvos porque lo necesitábamos, no porque lo mereciéramos. Juntamente con Él nos resucitó, nos fue hecho, nada hicimos, Él nos resucitó. Claro que esto aún todavía no se produjo, todavía no fuimos resucitados, porque todos nosotros nos podemos ver, por lo que puedo ver, todos ustedes están igual que yo. El tiempo sigue transcurriendo para nosotros. No fuimos resucitados aún porque no hubo necesidad de que así sea. Lo seremos en el futuro. En la mente de Dios es un hecho consumado. Ya está. Entonces, en cuanto a Él concierne, ya está. Bueno, listo. Ok, a ver este. Ah, no. Este ya está. Este ya fue resucitado. A ver, ¿quién más me toca renacer? Por eso. 9. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No son las buenas obras que me habilitan a que Dios me renazca. Es que uno renace del Espíritu de Dios, entonces puede hacer obras que antes no podía hacer. Que si las hace, son todas buenas. Romanos capítulo 3. Por eso me parece bien el término, bíblicamente hablando, no religiosamente hablando, bíblicamente hablando, me parece bien el término cristiandad, porque es Cristi andad, andad, y andad, hay un zapato en andad, hay un zapato en andad, ¿verdad? Bueno, hay un movete, flaco, movete. Ya sos renacido, movete, hacé las obras que Dios preparó de antemano para que andes en ellas. Bueno, pero ¿y cuáles son las obras? Agarra la Biblia, fíjate cuáles son las obras. Ahí en la Biblia están las obras. ¿Les parece muy fácil? Porque a mí sí me parece muy fácil. Bueno, lo es, porque no nos costó nada, por eso es fácil.
Claro que es fácil.
Para nosotros. La salvación viene como regalo de Dios a uno cuando confesamos al Salvador de los pecados, que es el mismo hombre que Dios levantó de los muertos. Todo esto es un regalo de Dios. Uno es justo, fue justificado, tiene la justicia de Dios en uno por la fe de Jesucristo. Eso significa que uno se puede parar delante de Dios sin sentimiento de culpa, condenación o temor. Es como que uno se para delante del Padre y lo mira a los ojos y no tiene nada de lo que avergonzarse, pero no por uno, sino por el trabajo de Cristo en uno. Romanos capítulo 3, versículo 22, miren lo que dice. La justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo, no por medio de nada que hiciste vos, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, no nuestra, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Versículo 28, concluimos, vamos a concluir nosotros también, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Porque de todos modos no importa si fueran de la ley o de cualquier otra obra que uno hiciera, uno la verdad haría sapo, no puede justificarse a sí mismo. Por eso Dios dice, ok, estos no van a poder, no, a este lo conozco. Este cuando aparezca, hablaba de mí, cuando aparezca, este no va a poder hacer nada. Para, ok, yo me encargo. Yo te justifico. Jesucristo, vos pagá por este hombre. Y me justificó a mí, te justificó a vos. Lo justificó a usted, a todos nosotros. Romanos 10, donde dejaron el dedito. Fe, bíblicamente hablando, y básicamente, muy básicamente, sin entrar en detalles, significa confianza. Cuando uno confiesa y cree en Jesús, lo que uno cree es que lo que Él hizo en lugar de uno en la cruz fue el pago apropiado. Es decir, aceptamos que fue pagado por nosotros un precio y que para nosotros es por gracia. Y entonces uno recibió redención y fue salvo. Entonces, no nos dejemos estar, vivamos en agradecimiento al Dios de nuestra salvación. Romanos 10, versículo 9, ya lo sabemos de memoria, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. No haciendo esto, no sos salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero, con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Cristianismo, técnicamente hablando, no es una religión. Es una forma, o debiera ser, una forma de vida que uno adopta después de que renació del Espíritu de Dios. Adoptémosla, pues. Vivamos, pues, de acuerdo a un estándar diferente al que todos nosotros teníamos antes. Esta es la palabra de Dios con una promesa ciertísima ahora acerca de algo que puede beneficiarnos tanto. Pero eso no es todo, también tiene promesa en el futuro. Cuando uno sabe y actúa sobre esta verdad de la palabra de Dios, la vida de uno no puede ser igual a como era antes, cuando no sabía que podía ser hijo de Dios. Cuando no sabías que habías heredado el reino del futuro. ¿Cómo va a ser igual nuestra vida? No puede ser igual. No debiera ser igual. Tenemos que ver de vivir de acuerdo a ese nuevo estándar de estar vivo en Cristo. Tenemos que hacer lo que sea que tengamos que hacer, pero primero, por supuesto, estudiar, meditar y actuar la palabra de Dios, porque Dios se lo merece. Somos hijos del Creador de los cielos y de la tierra, ¿te pusiste a pensar? Somos hijos del Creador de los cielos y de la tierra. Nuestro papá no es dueño de una petrolera. Nuestro papá es dueño del universo. Ponete a pensar en la millonada entre un papá y el otro. Juan capítulo 17. versículo 16, una verdad obvia que dice el Señor Jesucristo en su oración, una oración que hace a su Padre y el nuestro. Dice: no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Él decía, el Redentor decía que él no era del mundo, simplemente estaba en el mundo, igual que nosotros, cuando somos hijos de Dios, seguimos estando en el mundo. Pero no somos del mundo, somos de Dios. Actuemos como de Dios y no como del mundo. Primera de Juan capítulo 4. A partir del mismo instante que uno creyó y confesó, uno tiene una conexión con Dios, su Padre Celestial, y tiene promesa de vida futura sobre la tierra refundada al estándar de gloria y esplendor que tuvo originalmente cuando Adán y Eva estaban en comunión con Dios. Les quiero mostrar unos en la palabra de Dios, en. Primera de Juan 4:16 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Segunda Corintios capítulo 5, varios en de la palabra de Dios, y por favor presten atención a una palabra tan simple como en, nos dice la gloria que nos habita. Segunda Corintios 5, versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a ustedes y a mí nuestros pecados. Y no conforme con eso, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Gálatas capítulo 2. ¡Qué tremendo, viejo! Pudiendo complicarla, siendo un ser tan magnánimo, tan magnífico, nuestro Padre Celestial la ha hecho tan simple para nosotros. Gálatas 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice Pablo, pero nosotros también estamos juntamente crucificados con Cristo. Y ya no vivo yo, miren la actitud de Pablo, que es la que queremos tener nosotros, sino que más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Colosenses capítulo 3. Miren, y estos son una pequeña parte de los en que hay en la palabra, después de que Cristo hiciera todo lo que hizo por nosotros. Dije Colosenses 3, ¿verdad? Versículo 3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Otro en de la palabra de Dios. Y ya que estamos en Colosenses, vamos al capítulo 1. En el versículo 27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Quiero enterarme cuál es ese misterio. Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es la esperanza de gloria. Cuando venga, no hay nada que te pueda detener a que vayas, a que vayamos, a que subamos con Él. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El mismo Señor Jesucristo, de regreso a Juan 17, vamos a ir a la última parte de Juan 17. El mismo Señor Jesucristo, antes de ser capturado, oró por sus discípulos. Y parte de su oración, esto emociona pensar, ¿cómo sabía el Señor Jesucristo? El amor que tuvo por nosotros, inclusive desde ya, que leemos estos registros y nos entusiasma tanto. Juan 17, en el versículo 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo se las di, Padre, para que sean uno, así como nosotros somos unos. 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Primera de Juan capítulo 1. ¿Te pusiste a pensar que es Cristo en vos? Es de locos. Es de locos. Es Dios en Cristo en uno. Es como si fuera una caja dentro de otra caja dentro de otra caja. Es Dios en Cristo en mí. La gente no va a ver ni esta cajita ni esta otra. Lo que va a ver es esto: mí, yo, vos, tú, nosotros. Esto es lo que la gente ve. Si nosotros no andamos la palabra, ¿qué van a saber que otra caja hay aquí adentro? ¿Ven la importancia? Es Dios en Cristo en mí. Si mí no hace la palabra, entonces todo lo que ven es mí. Y no ven el verdadero tesoro que nos habita. Esa es la importancia de andar la palabra de Dios. Es Dios en Cristo en mí. En primera de Juan capítulo 1, en el versículo 6 dice: el que dice que permanece en Él, ¿cómo debe andar? Como Él anduvo. Si uno no anda como Él anduvo, no van a ver al Él que vos decís, que la palabra dice, que vos tenés en vos. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ahora que somos hijos, bueno, andemos como hijos. Eso se espera de nosotros. Andemos como hijos de nuestro Padre. Andemos como hermanos del Señor Jesucristo, con todo el poder de Dios en manifestación. Y recordemos que es Cristo, andad. Andad. Segunda de Corintios capítulo 5. Estos periodistas. Segunda de Corintios capítulo 5, en el versículo 7 dice, los paparazzi, sí. En el versículo 5, perdón, Segunda de Corintios 5, versículo 7 dice: porque por fe andamos, no por vista. La vista representa a los sentidos y los sentidos a los sentimientos. No es que no vamos a usar más nuestros sentidos, sino que vamos a dar prioridad a la fe por encima de los sentidos. Las cuestiones espirituales no pueden verse, olerse, tocarse, gustarse o oírse con nuestros sentidos físicos. Los sentimientos no tienen que ver necesariamente con el cristianismo. Los sentimientos van y vienen. Hoy me siento hijo y mañana me siento lo peor de la creación. La verdad de Dios en nuestro beneficio no cambia debido a cómo yo me sienta. Es verdad con total independencia. Con total independencia de mí mismo. Por eso, si soy hijo, más me vale que me sienta como tal y ande como tal. ¿Saben por qué? Porque eso soy. Si aún no es hijo, bueno, andate corriendo a Romanos 19 que yo te espero y sigo enseñando en un rato. Juan capítulo 3. La palabra de Dios deja muy en claro que Jesucristo pagó por los pecados de todos nosotros, de tal manera que fuimos salvos por un regalo que nos hizo Dios mediante la intervención de Jesús, quien a su vez, por su propia voluntad, quiso salvarnos. El Creador entregó a su unigénito Hijo porque Dios ama a la humanidad. Juan 3:16, ya sabían ustedes que yo iba ahí. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí estamos nosotros. Eso es lo que Dios quiere que tengamos: vida espiritual abundante ahora y vida eterna una vez que retorne el Señor Jesucristo. Fundar de Dios a nosotros. No hay nada que hayamos hecho, aunque hubiésemos querido y podido, que hayamos podido hacer, que lo hubiese logrado. Fue un don de Dios. Porque sí, porque nos quiere. Romanos capítulo 6. Por eso simplemente lo aceptamos y en agradecimiento al Dios de nuestra salvación queremos vivir la palabra en nuestras vidas, para que no sea verso para nosotros, que no simplemente la digamos, sino que la vivamos delante de la gente, y que tan solo el vivirla delante de la gente sea el testimonio más grande que le podamos dar a la gente. Entonces, la confesión y creencia que estamos viendo nosotros en Romanos 10, 9 y 10, tienen que estar sincronizadas para que Dios nos salve. Romanos 6, versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Te parece muy fuerte que diga que la paga del pecado es muerte? Puede ser, sigue siendo verdad. Independientemente que te parezca fuerte o débil, es la verdad de la palabra de Dios. Romanos 5, versículo 12, dice, acá vamos a ver la singular maravilla de la identificación que tenemos con Cristo. Porque Él fue un hombre tal ¿cuál nosotros? Él no fue una deidad que devino en hombre. Nació hombre del vamos y fue hombre todo el tiro. Romanos 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, refiriéndose a Adán, Adán era como nosotros, tenía la nuca atrás, la frente adelante, los pies abajo, los agujeritos de la nariz para abajo, de tal manera que si llueve no se ahogaba. Es igual que nosotros, Adán. Si le pisaban los pies, le dolía. Era como nosotros, Adán. ¿Por qué pensar que el segundo Adán era diferente a nosotros? Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, lo cual nos incluye a nosotros. Por cuanto todos pecaron, no te salvás, flaco. No me digas que fuiste bueno porque no te creo. Esto es lo que dice la palabra de Dios, prefiero creerle a Dios. El pecado entró al mundo por Adán, que fue el primer hombre. Luego, miles de años después, vino otro hombre, Jesucristo, que nos limpió de las consecuencias de aquel pecado. Versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa a pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual, Adán es cual, es figura del que había de venir, Jesús. Adán es figura del que había que venir. 15. Pero el don, el regalo, no fue como la transgresión de Adán. Porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, todos nosotros, antes de renacer del Espíritu de Dios, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Dice hombre, loco, ¿por qué se complican la vida? Si dice hombre, ¿cómo podés hacer? ¿Sabes qué? Lo tenés que cambiar a los martillazos. Bueno, nosotros pretendemos no cambiarlo. Lo que entendemos, eso es lo que declaramos. Dice hombre. Adán hombre, Jesucristo hombre, yo hombre. Y con el don, en el 16, el regalo, no sucede en el caso de aquel uno que pecó, Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, el pecado de Adán fue de desobediencia, en un rato lo vamos a ver, para condenación, pero el regalo, déjenme que cambie don por regalo, porque eso es lo como nosotros lo entendemos, fue un regalo, un don. Vino a causa de muchas transgresiones para justificación. 17. Pues si por la transgresión de uno solo, ya saben de quién hablamos, del primer Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben, nosotros somos los que recibimos, los que confesamos y creyemos. Pero ustedes me entienden, me quieren, entonces me permiten el creyemos. La abundancia de la gracia y el don de la justicia. de a poco leyendo este registro nos vamos percatando, nos vamos dando cuenta quién es el Jesús que tuvimos que confesar. Que no fue un Jesús que atiende el almacén. Este es el Jesús que nosotros confesamos, el que era un hombre igual que Adán, el que era un hombre igual que nosotros, a este Jesús confesamos. Por eso este es el Jesús que declaramos a la gente. 18. Así que, como por la transgresión de uno, ya saben quién es uno que transgredió, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, imagínense quién hablaba acá, de Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. 19. Porque así como por la desobediencia, yo les dije que este había sido el pecado de Adán, no comió ninguna manzana, el pecado de Adán fue desobediencia, listo, los detalles, el móvil, es otro tema. El pecado fue desobediencia a la palabra de Dios. Cada vez que uno la desobedece, hace lo mismo que hizo Adán. No digo que tenga las mismas consecuencias que Adán. No estoy hablando de eso. Desobedecer la palabra de Dios, eso es pecado, ¿eh? No lo que yo pienso que es pecado. O lo que su grupo religioso piensa que es pecado. De desobedecer la palabra de Dios, eso es pecado. Los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos, todos nosotros, una vez que somos salvos, serán constituidos justos. 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Desde ya, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Ojo que no dice vida tan solo, dice vida eterna. Mediante Jesucristo, Señor nuestro. Dice Señor nuestro porque lo hiciste tuyo, por eso es Señor nuestro. ¿Ok? Porque es Señor nuestro. Bueno, lo que pasa es que muchas veces no vivimos como si tuviéramos este Señor, del cual estamos hablando ahora. Muchas veces vivimos de acuerdo a este Señor. O sea, a uno mismo. ¿O no? ¿Cuántas veces uno quiere ser señor de uno mismo? Y no está mal uno tener su propia voluntad, bueno, pero está mejor tener su propia voluntad de hacer del Señor Jesucristo verdaderamente Señor, como dijiste que lo habías confesado y creído, ¿te acordás? Si una vez ya lo hiciste, bueno, permanece en eso que dijiste. Una vez lo hiciste, te fue bien, renaciste, estabas muerte, estabas en la muerte, andad, lo confesaste y creíste y pasaste la cristiandad, bueno, permanece en eso. Si te fue bien, te fue muy bien, ibas derechito al hoyo antes, confesaste y creíste y renaciste en el Espíritu de Dios, vas derecho a cuando suene la trompeta que te lleven arriba con el Señor Jesucristo y después que vengas con Él a refundar la tierra. Te fue bien la primera vez, viví de acuerdo a eso que dijiste, que dijiste y que hiciste. Cuando confesaste y creíste, Romanos 10:9. Primera de Timoteo capítulo 2. El deseo ferviente de Dios para la humanidad es que las personas sean salvas, es decir, que sean hijas de Él, y que una vez que lo son, vayan a su palabra para saber más del Padre que tanto los amó y que anden en su voluntad. Primera de Timoteo 2, versículo 4. El cual quiere, recuerdan, es Dios el que quiere, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere estas dos cosas, no tan solo que uno sea salvo, lo cual es magnífico, Dios mío, por favor, no estoy bajando lo del anaquel y bajarle la prioridad, pero son dos cosas que Dios menciona acá que quiere, que sean salvos y que vengamos al conocimiento de su verdad. Porque hay un solo Dios, ¿cuántos? ¡Uno! Jesucristo era monoteísta, lo que es peor, Dios es monoteísta. Uno, solo Dios. ¿Cuántos mediadores? Uno. Vos no podés ser mediador de nadie, y además no haría falta aunque quisieras, porque hay un solo mediador, y no es un hombre, es Jesucristo. Lo cual dije, lógico, Jesucristo fue hombre. Ahora es espíritu vivificante. Jesucristo es mediador ahora de nosotros, el cual se dio, dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, lo dice, por si no lo entendiste antes, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Romanos 10:9, que ya casi ni falta hace que vayamos. Fue Jesucristo quien se dio en rescate por todos los hombres. Recordemos y prestemos atención que no habla de bautizarse ni de confesar los pecados. Romanos 10:9 habla de que confesemos con la boca que Jesús es el Señor y creyá y sigo, sigo, la voy a hacer la palabra. Y creyamos en nuestro corazón. Imagínate, yo nunca me equivoco. Entonces tiene que ser creyamos. Revisen ustedes el diccionario. En este versículo central que cambia tan profundamente la vida de las personas, no hay ni una gotita de agua. No puede ser más simple. Ese Jesús que la Biblia enseña, que es Hijo de Dios y que la Biblia enseña, que murió por usted, dice la palabra de Dios que es Señor. ¿Saben qué? Eso es entonces. Entonces, como la palabra es verdad y la palabra dice que es Señor, por lo tanto, Él lo es. Ahora, ¿lo confesaste vos? Si no lo confesaste, confesalo. Decilo con la boca. Jesús es mi Señor. Pero créelo con todo tu ser, porque puede que comience con la boca, pero no termina con la boca la confesión. Puede que comience con la boca, pero no termina con la boca la confesión. Uno lo hace Señor o no de su vida en cada una de las cosas que la componen. Tu intimidad, tus relaciones, tu trabajo, tus afectos, tus pensamientos, tu andar a partir de ahora, tus objetivos en la vida. Todo uno lo hace Señor de su vida, no solamente tu boca. ¿Qué pasa? ¿Confesás con la boca, entonces renace tu boca? ¿Tus hombros no renacen junto con tu boca? ¿Lo ven? Es todo vos que lo hace Señor de tu vida. No es verso. La boca es parte de tu ser, de tu cuerpo, de lo que vos sos. Pero todo vos lo hace Señor de tu vida. Eso es confesión, que puede empezar con la boca, pero no termina con la boca. Hay otra versión de la Biblia que yo les quiero leer, de Romanos 10:9-10. Ustedes pueden, si quieren, leer la versión que tienen ahí frente a sus ojos, y yo les leo esta, para que consideremos. Esta versión dice: porque si declaras públicamente aquella palabra en tu propia boca, que Jesús es Señor, y en tu corazón ejerces fe en que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. El versículo 10 de esta versión dice: porque con el corazón se ejerce fe para justicia, pero con la boca se presenta declaración pública para salvación. La siguiente cosa que dice el versículo es que creas que Dios lo levantó de los muertos. Bueno, ¿lo crees? Es lo que dice. ¿Cuántas veces creímos cosas de las cuales no estábamos seguros y sin embargo recibimos información que aceptamos como confiable? ¿Quiénes de ustedes no estuvieron en Francia? Levanten la mano. Ninguno. Bueno, yo tampoco. Pero les voy a hacer una pregunta. ¿Dónde está la Torre Eiffel? ¿Sí? ¿Y si me dijiste que no estuviste en Francia? ¿Por qué lo sabes? Porque aceptaste como confiable un libro de geografía o una foto, pero no estuviste en Francia. Primera de Juan, por favor, capítulo 5. No les voy a preguntar a ustedes dónde queda el obelisco, pero si no hubiesen estado en Buenos Aires, ¿dónde queda el obelisco? Exacto, en la 9 de julio, en Buenos Aires. Pero si no estuviste, ¿cómo sabes que está ahí? porque aceptaste como válido el testimonio de un libro de geografía, de un amigo o una foto que hoy día se pueden arreglar con Photoshop y pueden meter la Torre Eiffel en Villa Caraza. ¿No, no es verdad? Muy bien. Aceptaste como válido el testimonio de una persona. Te quiero mostrar algo en la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 5, versículo 9. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, que dice que la Torre Eiffel está en París y el obelisco en Buenos Aires, mayor es el testimonio de Dios. Porque ese es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Contexto. Y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Yo les dije antes que no todos son hijos de Dios. ¿Por qué si nos estamos tragando todo lo que los hombres nos dicen todo el tiempo, por qué no aceptar el testimonio de la palabra de Dios? El hombre nos está lanzando testimonios a nosotros y algunos los estamos aceptando. Eso estamos haciendo, aunque algunos de sus testimonios son verdad y otros no. Los testimonios de Dios son siempre verdad, siempre son verdad. Dios nos ha dado vida espiritual abundante ahora y un asiento en la primera fila para cuando el Señor Jesucristo venga a buscarnos. Por eso, vivamos de acuerdo a Dios en Cristo en mí. Dios los bendiga.